Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, auditorio que nos mira y nos escucha nuevamente en un programa más de Retrospectiva del Saber con el maestro Alonso Martínez Barrios, que es el responsable de la Galería Episcopal de la Catedral de Durango. Antes de continuar, les digo que nuestro compañero José Luis Torres, disculpas porque no pudo asistir a este, ya tiene la semana pasada, tampoco pudo estar con nosotros, anda en otras encomiendas, su agenda es muy, muy vasta. Maestro Alonso, bienvenido nuevamente y vamos a continuar con lo que estábamos platicando. Algo que quisiera iniciar con lo que dejamos pendiente la vez pasada.
Sí, claro. Bueno, la Galería Episcopal, bueno, es un espacio que nos va a transportar al tiempo, en el tiempo hacia el pasado, y vamos a conocer otro matiz de la historia eclesiástica. Generalmente, cuando vamos a algunos museos, pues nos vamos hacia el lado, por ejemplo, de la Revolución, Independencia, otros elementos, pero la historia de la Iglesia pues va de la mano. Va de la mano con el crecimiento social y propiamente la Catedral de Durango en sí, el símbolo, el monumento más emblemático de la ciudad de Durango, del norte del país, pues tiene una historia que contar. Tiene consigo elementos que son importantes resaltar, descifrar, y que propiamente en los recorridos que se llevan a cabo en este Museo de Arte Sacro podremos apreciar desde su arquitectura, sus reliquias, sus retablos, la pintura colonial, las devociones y bueno, todo este conjunto en lo que forma en sí la Galería Episcopal se va a alinear no solamente en sí, se va a concentrar en la catedral, sino que se va a desprender hacia la función que tiene los jesuitas, los franciscanos, los juaninos, los carmelitas, etcétera, y que se va a matizar hacia los diferentes templos. Entonces, es una historia de gran relevancia y que hasta en la actualidad se sigue escribiendo.
Coincido plenamente con que la historia se ha escrito no solamente el conquistador y sus armas, sino una cosa es vencer en una lucha entre dos guerreros y ganar territorio. Pero lo más difícil es conquistar la parte convencimiento, la parte humana, la integración. Y ese fue precisamente motivo por el que enviaron con esos ejércitos. De hecho, junto con el ejército venía el primer evangelizador. Ahorita nos referimos a él. Pero para que la gente no nos vaya a llamar y a criticar que estamos hablando mucho de la parte histórica, ahora vamos a traerlo en retrospectiva, todo ese saber, todo ese conocimiento, vamos a traerlo un poquito más para acá. ¿Cómo sería la parte vinculatoria entre ese conocimiento, entre esa historia que viene de la mano con el guerrero, viene una cruz por delante y una religión, un dogma de fe que tiene que vencer a una resistencia en todos los conceptos? Los tiene que unir, los tiene que integrar para lo que somos hoy.
Claro.
A nivel país, el norte juega un papel muy importante, desde esa montaña de plata que no fue plata, sino fierro, y ahora se llama Durango. Díganos, ¿qué experiencias hay con la vinculación con respecto a la educación actual?
Ok, bueno, esa parte vinculatoria, claro, está alineada a la cuestión de la fundación de la ciudad, pero sobre todo, como lo vimos con anterioridad, en el tema de la búsqueda de los metales preciosos. Y claro, va de la mano con la cuestión evangelizadora. Esto lo da incluso como apertura el Papa Alejandro VI con la bula Inter Caetera, cuando estas expediciones se llevan a cabo. En el caso de acá del norte, pues vamos a tener la figura de Ginés Vázquez de Mercado, que es el personaje que por aquellos mitos, aquellas leyendas que decían de que había un enorme cerro de plata. Sin embargo, bueno, se deja guiar por algunos indios que incluso lo abandonan previo a llegar al Cerro del Mercado. Sin embargo, ya no le había importado. Cuando él llega, él dijo, es que esto no tiene precedentes, lo que se había narrado con anterioridad, y que era práctica ya en el mito, ahora yo lo vine a encontrar. Y se da cuenta de que, bueno, no es un cerro de plata, es un cerro de hierro. Él y sus acompañantes pues se quedan decepcionados y prácticamente fallecen a su regreso por el acecho de las naciones indígenas de la localidad. Entonces ahí va muy ligado a una figura muy prominente también, muy inteligente, Nuño de Guzmán, también un personaje de gran relevancia que buscaba abrirse paso antes de que llegara Francisco de Ibarra. Francisco de Ibarra viene posteriormente, años después. Y Francisco de Ibarra, acompañado propiamente con Alonso de Pacheco, bueno, son los que encuentran la ruta para descubrir lo que es el Valle del Guadiana. Y esta fundación, ya cuando se lleva a cabo, que es importante resaltar, el acta de fundación de la ciudad no existe. El último que la vio fue este historiador, se me fue el nombre, hacia siglo XIX, este señor Ramírez. Él fue el último que vio el acta de fundación. Atribuyen que posiblemente el acta de fundación se encuentre en Alemania, que ahí es donde falleció este señor historiador. Y bueno, enfocado precisamente a esta línea también eclesiástica, bueno, pues los franciscanos, por excelencia, son las figuras que van a tener una cuestión más cercana a los indígenas. Son los que defienden precisamente pues su dignidad, ¿no? Por eso se establece la Ley de Indias. Entonces, ellos son los que se toman pues la molestia de aprender el idioma. Y de alguna manera son esa piedra angular que marca también ese sincretismo de las culturas. Propiamente enfocado a esta línea que es Camino Real de Tierra Adentro, parte de ese producto que se genera es la fusión, no solamente en la cuestión de castas, sino también en la cuestión de especies, de platillos, de gastronomía, de arquitectura, de arte. Como lo mencionaba anteriormente, ¿por qué aquellos artistas, por qué aquellos españoles no traían artistas de allá, obras de artistas españoles, italianos? Bueno, sí llegaron, a lo mejor en menor medida, dictaban de alguna manera los parámetros para el diseño arquitectónico. Por eso tenemos allá a Jerónimo de Balbás en la Catedral de México. Tendríamos a Sebastián López de Arteaga en cuanto a la pintura con la influencia sevillana. Pero en el caso de la Nueva España se genera su propio producto, las propias un estilo artístico propio, claro, inspirado en la obra europea. Veríamos a Villalpando, inspirado, por ejemplo, en Peter Paul Rubens, ¿no? En la pintura flamenca. Y Villalpando, bueno, o sea, brilla por sí mismo, ¿no? Y hablaríamos de algunos otros artistas que tendrían gran relevancia, simplemente los hermanos Rodríguez Juárez, los Echave de La Rioja. Entonces, todos estos artistas marcan un estilo que, después de toda esta influencia, bueno, en Europa valoran la obra que se ha generado aquí en la Nueva España. En algún momento en el que estuve yo en la Catedral de México, me comentaban algunos especialistas que durante el siglo XIX una pintura, un óculo de Miguel Cabrera se intercambió de la diócesis de México con una diócesis de Italia. Precisamente se intercambian estas piezas por un Tiziano. Entonces, al nivel que tiene Miguel Cabrera, pues es una cosa tremenda. Y la figura que se encargó de desarrollar un estudio muy profundo, por ejemplo, de este artista, este prominente historiador Guillermo Tovar y de Teresa, a través de su libro Miguel Cabrera, pintor de la cámara de la Reina Celestial, ¿no?
Sí. Hace rato le mencionaba yo a Velázquez, pero claro, Tiziano es algo que en arte sacro es uno de los grandes, de Así los es. Grandes, y su influencia para muchos.
Así
de
es.
Hecho, cuando uno de vez en cuando toma un pincel, no puede evitar recordar o, vaya, hacer alguna referencia a esos grandes. Maestro, y en cuanto a la diversidad, en cuanto a la tecnología, ¿cómo está? En el Museo Benigno Montoya nos hablaba de códigos QR como tecnología para tener una imagen clara y concisa, con audio, con imagen de todo lo que está ahí. En este caso, ¿se está trabajando en eso o ya lo tiene implementado o no se ha hecho o sí existe? Háblenos al respecto.
Hay apertura por parte de mis compañeros Alicia Juárez, que encabeza la Galería Episcopal, y Gerardo Juárez, así como el propio padre César Astorga y el señor arzobispo, en la cuestión de difundir el patrimonio cultural de la catedral. No se ha analizado un proyecto de infraestructura con esta tecnología. Sin embargo, quisiera mencionar, recientemente, la semana pasada, se llevó a cabo, por ahí me hicieron la invitación, y formó parte de un comité. Este comité está coordinado con el Colegio de Arquitectos y también la Dirección Municipal de Fomento Económico y Turismo, para impulsar proyectos, para brindar no solamente la cuestión del plan de manejo de la catedral, sino también impulsar con ello una posible infraestructura. Cuando se llevó a cabo esta sesión, donde nos hicieron la invitación, yo mismo lo mencioné que sería de gran importancia, de gran relevancia, el poder integrar una infraestructura para adaptar a la Galería Episcopal con las tecnologías para mantenerse a la vanguardia y llegar a muchísimas más personas en el país, en el mundo, ¿no? Ahorita lo que en esta época, pues es lo que nos va a permitir a nosotros establecer una difusión aún más grande de todo este gran acervo con el que cuenta la catedral.
Sobre todo por las nuevas generaciones, que ya todo está muy vinculado a la tecnología, las inteligencias artificiales, cómo nos están invadiendo ya con aplicaciones para todo tipo de actividad. Sí. Qué interesante sería, no sé, entrar a esa galería y no solamente estarlo viendo, sino que además tener una retroalimentación en el momento, porque los guías seguramente son personas preparadas para darle una explicación, pero si yo tuviera ese audio y después yo replicarlo y estar... Me refiero sobre todo a la gente que... Hay jóvenes que les interesa la parte histórica, la parte raíces. Y definitivamente la siguiente pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo influye en el sentido de pertenencia y de identidad? Primero como duranguense, después como parte de una comunidad que creció con esas cuatro grandes provincias de la Nueva España. Somos parte de esas grandes provincias, una nueva Vizcaya. Esa parte, esa raíz, esa identidad, esa pertenencia, ¿cómo influiría o cómo influye esta Galería Episcopal?
Sí, definitivamente influye. En un primer momento, tal vez, por la cuestión de los credos, ¿no? Habrá algunas escuelas, algún sector social que a lo mejor se limita por la cuestión de esta división. Sin embargo, el catolicismo, la iglesia misma, pues es una casa de puertas abiertas, donde no solamente se hace la invitación a acercarse, a conocer la fe católica, y la Galería Episcopal es un vehículo por el cual trae como esencia la cuestión dogmática y catequética. Entonces, claro, en este sector católico, claro, ya genera en sí una cuestión de identidad por la cuestión religiosa, por la cuestión que se profesa la religión católica de generación en generación en las familias. Sin embargo, en estos otros grupos donde a lo mejor no pudieran acercarse porque no profesan la religión, bueno, la invitación se hace porque después de todo sí se busca el vehículo y el conocer de qué se trata el catolicismo, la fe cristiana. Y eso lo va a proyectar el arte en el momento en el que aquellas personas, a lo mejor no por la cuestión del credo, sino por la cuestión del arte, por la cuestión de la historia, pues debe de ser una visita obligada. Como lo he mencionado anteriormente, la historia de la iglesia, claro, va ligada a la historia de la estructura social, del gobierno social. Entonces, este es un gobierno completamente espiritual. Entonces, es importante que la sociedad en general se acerque a conocer este espacio. No podemos exentarlo, no podemos hacer como que no lo vemos. No solamente en la cuestión material, sino lo que implica en una cuestión espiritual y que impacta en una cuestión cultural, espiritual en Durango y en el mundo, pues yo creo que no es posible hacer vista ciega a este elemento como lo es el cristianismo. Y claro, en el momento en el que la sociedad se acerque a conocer la catedral, el Museo de Arte Sacro y todo lo que desglosa en él, que es el arte religioso en Durango, en todos sus templos, generará un aspecto de identidad. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos anteriormente, la devoción, por ejemplo, que se pudiera generar en el templo de Analco, simplemente por citar una de las devociones más importantes, nuestro Padre Jesús Nazareno en el templo de San Agustín, una cofradía que persiste desde el siglo XVII, es un contexto de identidad, de historia, de cultura, de arte. Entonces, la Galería Episcopal abarca todo ese contexto que abarca la arquidiócesis de Durango, las diócesis de la Nueva España y, por ende, el cristianismo mismo.
Por ahí, los gobernantes, a lo largo de los siglos que hemos, ya después de la conquista y la liberación, etcétera, etcétera, pues ha habido estilos, ha habido preferencias, ha habido diferentes formas de materializar lo que somos. Pero nunca pueden dejar de lado la parte espiritual, la parte integrar a una persona no es forzándolo con órdenes directas, no es obligándolo. Lo pueden llevar amarrado a donde quiera, pero su mente, esa, para que se la amarren o que le eviten pensar libre, es muy difícil o casi casi es imposible. Por eso la importancia de estos dogmas de fe, que el catolicismo es uno de ellos, pues de la mano van otros, hay otros. En la actualidad hay una diversidad, es un abanico de opciones, pero finalmente, ¿dónde nos vamos a quedar? Pues donde la identidad, donde la pertenencia nos lo indique, donde nuestro ser, ahora sí que ser, saber y luego trascender, en fin, tal vez ya me estoy desviando por una de las materias que seguramente usted compartió en esa escuela.
La filosofía.
Que en algún punto, pues, como con 30 años de diferencia, pero seguramente por ahí en esos salones coincidimos.
Sí.
Con 30 años de diferencia, ¿verdad?
Así es.
Ya hablamos de tecnología, ya hablamos de diversidad, ya hablamos de la parte tierra adentro y demás. Ahora dígame, ¿cómo está el acceso? Al ser un edificio, ahora sí que muy antiguo, ¿cómo están los accesos a las personas con alguna discapacidad? Llámese física, motora, oído, vista, sus partes motrices como extremidades. ¿qué hay con esas personas en la visita a su galería? ¿Tenemos accesos? ¿Estamos pensando en hacerlos? ¿Ya existen? Platíquenos al respecto.
Por lo pronto no se ha desarrollado algún planteamiento, por ejemplo, de cedularios que para la cuestión de la inclusión implicaría, por ejemplo, el braille, por ejemplo, ¿verdad? O la cuestión, incluso la infraestructura como tal de algún elevador para personas con alguna discapacidad. Es un poquito difícil porque el edificio mismo, como lo menciona, es un edificio antiguo. Y con ello, pues implica pues un trabajo de infraestructura con un poquito más de atención para poder brindar este tipo de servicios. Hemos hecho prácticamente los sacrificios ahí de apoyar a gente que llega con su silla de ruedas y prácticamente lo subimos entre todos porque no es posible debido a que, por ejemplo, se cuenta con herrería, escaleras de cantera y pues sí es un poquito difícil integrar un aparato en un espacio que incluso el INAH a lo mejor pudiera restringirlo. Sí es cuestión de valorarlo, ahí es una valoración que sí ya es muy pertinente en las figuras que encabezan, como el señor arzobispo o el propio delegado del centro INAH, para un estudio más profundo y a lo mejor en un futuro poder brindarlo. Sin embargo, por ejemplo, lo que hacen mis compañeros Alicia Juárez y Gerardo Juárez, pues es el hecho de difundirlo a través de la red social de la Galería Episcopal, a través de Facebook. En ocasiones hay algunas presentaciones del órgano tubular que precisamente interpreta mi compañero Gerardo Juárez, que ha adquirido un excelente dominio del órgano y que pues ha sido discípulo de grandes figuras de ahí mismo del órgano tubular de la Catedral de Durango. Entonces, sí, en ese sentido, únicamente el recorrido en la forma clásica y en la medida de lo posible, recorridos muy personalizados a las personas que tienen alguna discapacidad tal vez visual. En la cuestión del braille, para alguna persona que no pudiera tener una cuestión auditiva, lamentablemente no se ha contemplado, no se ha integrado, pero no se descarta que se pueda integrar en algún momento.
No sé, alguna pantalla grande donde estén proyectando ahí imágenes, un video, alguna animación, cosas así. Digo, al edificio va a estar muy difícil que el INAH autorice modificarse sin perder su esencia. Va a estar difícil. He visto algunos intentos en lugares como Guanajuato, Zacatecas, coloniales muy parecidas a su arquitectura o más fuerte que la que tiene Durango. Sin embargo, ahí el pleito es, sin modificar su aspecto, sin dañar la estructura, pero es un lío tremendo. Arquitectos que se topan, ahora sí que, ¿cómo es posible que el puente que construimos hace 2 años con todas las ingenierías del mundo modernas lo tumbó un huracán y el puentecito de piedra que está ahí de camino tierra adentro sigue funcionando después de 5 siglos?
Sí, claro.
Y no le hacen ninguna corriente, le hacen ni cosquillas. Es algo increíble. Por lo mismo, cuidar y vigilar, conservar esas edificaciones es algo fundamental. Maestro, cuéntenos, ¿alguna experiencia memorable, algo que lo haya marcado estando como responsable de esta galería episcopal? Cuéntenos algo.
Bueno, en el inicio a mí algo que me ha encantado fue cuando se dio apertura a la galería episcopal, si mal no recuerdo fue en el mes de marzo del 2007, cuando la Comisión de Amigos de la Catedral, pues estuvieron todos presentes. Ahorita, bueno, lamentablemente ya muchos de los integrantes se encuentran ya descansando en paz. Pero, por ejemplo, fue un evento maravilloso, a mí me encantó. Tuvimos la visita del señor Nuncio Apostólico Christopher Pierre. Nos visitó, bueno, estuvo en ese tiempo todavía en los últimos años Monseñor don Héctor González Martínez, y nos vestimos de gala prácticamente. La Galería Episcopal en su apertura, pues fue algo muy necesario. Se vio consolidado un proyecto que en su esencia es la de la preservación del patrimonio. Entonces siento que esa parte fue de lo que más a mí me ha marcado de manera emblemática, y los simposios nacionales de música antigua que hacíamos anteriormente.
Increíble, increíble todo lo que nos ha contado, y faltarían muchos programas para concluir con algo, pero bueno, aquí básicamente es la motivación. El objetivo del programa es, otra vez, decirle a la gente, existen tesoros ocultos, ahí están, pero son tesoros que se llaman conocimiento, es saber, reafirmar lo que ya sabemos o aprender cosas nuevas.
Así es.
Y ahí están los museos. Nuestro programa Retrospectiva del Saber, pues, está invitando a todos los museos, primero de la ciudad, y ya vamos a ir creciendo hacia los municipios y nos vamos a extender hasta donde sea necesario con gentes expertos así como él. Lo están mirando, lo están escuchando, y pues le pediría nuevamente que nos diga horarios, costos y cuál sería la condicionante para que lo visiten escuelas y de qué niveles.
Se reciben escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades. Es necesario dirigirse con mi compañera Alicia Juárez Loera, que es la responsable de la galería ahí episcopal, con un oficio o a través de las redes en el Museo de Arte Sacro, que aparece así en Facebook. Y dentro del horario, con ella pueden hacer ahí la presupuestación ahí de su recorrido, ya con el descuento para los alumnos, y para que se les pueda brindar, claro, un recorrido. No solamente puede ser en la galería, puede ser al interior del templo, con mi compañero también Gerardo Juárez. Así es.
Pues bien interesante, y sobre todo nos invita a la reflexión, nos invita a conocer, ahora sí que redescubrir ese pasado que está ahí. Ahí está. Así y es. Pasamos muchos de nosotros y tomamos el camión por ahí, por esa callecita, y vemos una puerta de madera antigua que no sabemos hacia dónde conduce. Pues yo les diría, conduce hacia una galería de arte sacro. Pasen, alguien les va a dar informes, y cuando menos se imaginen, ya van a estar inmersos en la historia de la fundación de esta parte donde vivimos bien cómodos, pero sin saber tanto sacrificio y tantas luchas para llegar a donde estamos, de gente que ahí está, en ese saber escondido. Maestro, ¿algo más que quiera agregar al respecto?
Invitarlos a la Galería Episcopal, que nos visiten en estos horarios, de 9 a 5 de la tarde, de martes a domingo. Reserven su recorrido, ya sea en la galería o en la catedral, y pues ahí los estarán esperando mis compañeros o un servidor también para darles un recorrido.
Muy bien, les recuerdo, estamos en Radio Universidad, en Retrospectiva del Saber. Llámenos al 827-1214, si es de fuera 618-827-1214. Síganos en nuestras redes sociales, Radio UGED 100.5 FM. Por hoy me despido en este programa. Los espero la próxima semana con un nuevo invitado. Y Maestro Alonso, muchas gracias por venir.
Gracias por la invitación, y estamos a las órdenes, con el gusto de volver las veces que sean.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.